Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Hermanos, de verdad, qué gusto estar aquí con ustedes. Qué gusto poder compartir la palabra de Dios. Les voy a invitar que abren sus Biblias en Mateo capítulo 28. En estos 3 días juntos vamos a estar viendo que la misión es todo. Ahora, ¿qué queremos decir con eso? Porque uno puede decir, pero es que no es todo, hay muchas más cosas. ¿Qué queremos decir con eso? Y eso es precisamente lo que queremos definir y queremos escudriñar la palabra. Y lo que queremos ver en Mateo capítulo 28 es que la misión es todo el propósito. Vamos a empezar con ese enfoque esta noche. Hermanos, todos nosotros nos gusta hacer las cosas con propósito, ¿no es cierto? ¿Les ha tocado alguna vez hacer algún trabajo y uno al final se da cuenta que para nada lo estaba haciendo uno, solo gastando tiempo y energía? ¿Les ha pasado eso? Me acuerdo una vez hace años con mi esposa tuvimos el privilegio de servir 13 años en Albania, de llevar un equipo de Centroamérica al país de Albania y pudimos servir. Pero camino para allá, venimos de Honduras a Estados Unidos un tiempo para ver cómo llegar a Albania y estuvimos en Nueva Orleans unos meses y me tocó trabajar de lo que sea, ¿verdad?, para dar de comer a la familia. Y en una de esas trabajos temporales estábamos descargando un camión y fue tan divertido porque eran de estas vitrinas como para una exposición de joyas y relojes, qué sé yo. Y así, de vidrio, entonces lo bajábamos y lo poníamos por allá, y otro venía, no, es que no es aquí, es allá, y lo movíamos para allá. Venía el otro diciendo, no, es que no es así, es para allá. Mira, un relajo completo porque nadie sabía cuál era el propósito. Ahora, nosotros felices nos pagaban por la hora, ¿verdad? Y se extendió más el tiempo. Pero qué frustración, ¿verdad? Estar haciendo algo y realmente, ¿y para qué estamos haciendo esto? Quizás algunos de ustedes conocieron al pastor Edison Queiroz, un pastor de Brasil, no sé si llegó acá alguna vez, ahora está en la presencia del Señor, pero me acuerdo que él decía que a veces así somos en la iglesia. Dice, a veces nos parecemos a una cucaracha volteada, porque dice, ahí están las patas, mire, mucha actividad, pero solo dando, no vamos a ningún lado. Muy ocupados, pero ¿hacia dónde vamos? Así puede ser nuestras vidas también. ¿Tenemos claro nosotros el para qué estamos aquí? En todas las actividades que hacemos y estamos ocupados, nuestras vidas están llenas, ¿pero para qué? El Señor Jesús, en sus últimas palabras, nos da respuesta a esa pregunta del para qué de la vida. Estamos aquí en Mateo capítulo 28, vamos a estar viendo un pasaje muy conocido, esperamos que podamos verlo quizás con ojos frescos en esta noche. Pero aquí tenemos en Jesús sus últimas palabras a los discípulos. Ahora acuérdense el contexto, hoy estábamos cantando y celebrando la Vía Dolorosa, la muerte de nuestro Jesús. Esto es unos días después de la resurrección, pero en ese mismo tiempo. Aquí están los discípulos, ¿se acuerdan lo que pasó con ellos, verdad? Que niegan a Jesús, especialmente en el caso de Pedro, dice, todos le abandonaron, estaban confundidos, se van a esconder, no saben lo que está pasando. Ellos esperaban un Mesías que iba a venir como vencedor. Y en medio de esa confusión, Jesús les llama y les habla. Dice Mateo 28, versículo 16 al 20, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Vamos a orar un momento. Padre, al acercarnos en esta noche a este texto, que muchas veces la hemos leído, la hemos estudiado. Nuestro deseo es que tu Espíritu Santo tenga libertad para hablarnos, que tu palabra nos pueda redarguir y corregir e instruir en justicia y animar en esta noche. Padre, ayúdanos a evaluar tus propósitos, tu propósito para nuestra vida, al entender estas palabras de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. ¿Cómo podemos aclarar la misión? Este texto nos enseña que la misión es el propósito del creyente aquí en la tierra. Eso es lo que él quiere aclarar a los creyentes. Estas palabras cobran más ánimo en un contexto oriental, de la cultura oriental, donde las últimas palabras de alguien son de mucha importancia. Y se acuerdan despuesito de esto, todavía le vemos en Hechos capítulo 1, pero el Señor Jesús se va. En Albania, donde estuvimos por esos años, se llaman estas palabras amaneti. ¿Digan amaneti? Ya hablan albanés. Amaneti es las últimas palabras, alguien que ya va a morir y quiere decirle algo importante a sus hijos o a los nietos, dice su amaneti. Aquí tenemos el amaneti de Jesús. Le llama una última vez a sus discípulos a que vengan a estar con él, porque algo de importancia les quiere decir. Vamos a entender entonces la misión que Dios tenía para ellos, que Jesús tenía para ellos, y la que tiene para nosotros en este amaneti. Vamos a ver primero el contexto de la misión. Ellos no entendieron la misión y su propósito en un vacío, y nosotros tampoco lo haremos. ¿Cuál es el contexto en que vamos a comprender lo que Dios tiene para nosotros? Eso está en el versículo 16, 17, la primera parte, el 18. Segundo, tenemos el comienzo, la base de la misión. En tercer lugar, vamos a ver el corazón de la misión y luego la competencia de la misión. Empecemos, hermanos, con el contexto. ¿Cómo podemos nosotros entender lo que Dios tiene para nosotros? ¿Cuántos nos hemos preguntado un momento cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida? ¿Alguno? Todos, ¿verdad? Señor, ¿quieres que haga esto o lo otro? Estamos buscando qué es lo que Dios tiene para nosotros. Y en eso estaban los discípulos. Y la razón por la cual ellos pudieron escuchar y obedecer es que estaban en el contexto apropiado para entender la voluntad de Dios. Y les sugiero, mis hermanos, que a veces no entendemos lo que Dios quiere para nosotros porque no estamos en ese mismo contexto. Veamos los 5 elementos que hallamos aquí. En primer lugar, el contexto es un contexto de obediencia. En el capítulo 28, versículo 10, entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan, ¿dónde? A Galilea, y ahí me verán, versículo 16. Pero los 11 discípulos se fueron, ¿dónde? A Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. No sabían más, solo que Jesús les dijo, vayan, ellos ¿qué hicieron? Obedecieron. Hermanos, alguien ha dicho que es difícil de dar dirección a un carro que está estacionado. ¿No es cierto? Uno le puede mover y no va a ningún lado porque hay que estar en marcha, hay que estar obedeciendo. Primero, obedecer lo que sé es su voluntad. ¿Será que a veces Dios no me revela más porque no estoy obedeciendo lo que ya me dijo? Es en el corazón obediente que dice, sí, Señor, si tú mandas, yo no sé por qué me mandas a Galilea, pero para allá voy. Obediente. Hay muchas cosas de la voluntad de Dios que son sumamente claras, ¿no es cierto, hermanos? A veces queremos saber más. Y es como que Dios dice, ¿y para qué te voy a decir si lo que te he dicho no lo estás haciendo? Él está buscando sobre todo corazones obedientes. Los discípulos aquí se acercan a Jesús con corazones obedientes. Él dice, vayan a Galilea y se van para verle, porque eso les había dicho. No sabían después qué, están confundidos. Todavía en Hechos 1 les vemos diciendo, es ahora cuando vendrá tu reino. Hay mucho que no entienden, pero obedecieron lo que sí entendían. ¿Y nosotros? si vamos a entender el porqué, el para qué de la vida. Empieza en el contexto de obediencia. El segundo contexto que hallamos aquí es el contexto de la adoración. Lo vieron, hermanos, en el 17, y cuando le vieron, ¿qué hicieron? Le adoraron. Y esa palabra quiere decir que se postraron delante de él, porque reconocían que él era Dios, que él había cumplido, que él había resucitado de los muertos, le habían visto morir, y ahora le estaban viendo resucitado. Sabían que era el Hijo de Dios y que era Dios, y le adoraron. Hermanos, es en el contexto de adoración que podemos entender quién es Dios. Es en el contexto de adoración que entendemos la misión que Él nos ha dejado. Quizás han leído o escuchado las palabras de John Piper, un pastor que ha escrito mucho sobre este tema. Pero él dice así: misiones no son la meta final de la iglesia. Bueno, ¿y cómo es eso? No acabamos de decir que la misión es todo. ¿Cómo es eso? Misiones no son la meta final de la iglesia. La adoración sí la es. Las misiones existen porque la adoración no existe. Ah, ya ves, en esas naciones hay lugares donde la adoración no existe. Por eso existen las misiones. La adoración es lo máximo. No las misiones, porque Dios es lo máximo y no el hombre. Cuando esta edad haya pasado y millones sin número de los redimidos estén postrados ante el trono de Dios, las misiones dejarán de ser. Es una necesidad temporal, pero la adoración permanecerá para siempre. Sigue diciendo así: la adoración entonces es tanto el combustible como la meta de las misiones. Es la meta de las misiones, porque las misiones sencillamente deseamos traer a las naciones a que disfruten el profundo placer de la gloria de Dios. Así es, ¿verdad, hermanos? Eso es lo que queremos que disfruten. La meta de las misiones es el gozo de los pueblos en la grandeza de Dios. Pero la adoración también es el combustible de las misiones. La pasión por Dios en adoración siempre precede el ofrecerse a Dios en la predicación. No puedes encomendar lo que no valoras primero. Los misioneros nunca gritarán que se alegren las naciones, si no pueden decir primero de corazón: yo me regocijo en el Señor, me regocijaré y me exaltaré en ti, cantaré alabanzas a tu nombre, oh Altísimo. Hermanos, la adoración es el combustible, lo que mueve, y es la meta de las misiones. Y aquí vemos a estos discípulos. Entendieron su propósito en el contexto de la obediencia, en el contexto de adoración. No entendían todo, pero lo que sí entendían es que Él es Señor, y se postraron delante de Él. Entonces, hermanos, si nosotros vamos a entender lo que Dios tiene para nosotros, el para qué de la vida, es en este contexto que estamos descubriendo, un contexto de obediencia, un contexto de adoración. Pero el texto nos da un tercer contexto. Versículo 16 dice: cuando le vieron, le adoraron, pero algunos, ¿qué? Dudaban. Hermanos, yo les sugiero lo que dice el texto, que es en el contexto de la duda que vamos a entender lo que Dios tiene para nosotros. Ahora, algunos me están viendo como, ¿qué? Hermanos, pensemos un momento en la duda. Hay diferentes tipos de duda. Hay duda que es falta de fe, pero hay duda que es falta de entendimiento. ¿Ya? ¿Tienes la diferencia? Estaba claro eso con María y Zacarías, que a los dos un ángel del Señor viene y les dice lo que va a pasar. María tenía una pregunta: ¿cómo va a ser esto? No he conocido a hombre. No entiendo, ¿ya? No estaba diciendo que no iba a pasar, solo estaba diciendo: pero señores, ¿cómo va a pasar esto? Yo no conozco, ¿ya? No entendía, hace una pregunta y se le da la respuesta. En cambio, Zacarías, ¿cómo responde? Esto es imposible, esto no va a pasar. Falta de fe. Él decía, Dios no puede hacer esto, esto es muy grande para él, porque ya estoy viejo y mi esposa también. ¿Ya? Entonces, dos tenían duda, pero uno es falta de información, otro es falta de fe. Pensemos en Job, pensemos en David, cuántas dudas expresaron ellos. Señor, ¿por qué los malvados prosperan? Y los que hacen el bien les va todo mal. ¿Cómo es eso? Me parece dudas, ¿ya? Pero siempre termina David diciendo, pero tú, oh Jehová, eres mi Dios y te adoro. No entiendo, pero lo acepto. Mis hermanos, no todas las dudas son pecado. Es en el contexto de dudas. Dios, no entiendo, revélame, enséñame. Las dudas tienen un aspecto positivo. A veces tenemos pena expresar nuestras dudas y lo que hay en las escrituras es que los escritores vez tras vez expresan sus dudas, sus preguntas. Y Dios le encanta revelarse en medio de nuestras dudas. Cuando yo veo la respuesta de Jesús, yo no veo un regaño. Nunca les dice aquí hombres de poca fe, en otros lugares sí. Aquí dice que se postraron, no creo que dudaban que ellos eran Dios. La respuesta de Dios, de Jesús, ¿cuál es aquí? La respuesta era precisamente qué es lo que tenían que hacer. Ahora acuérdense, ellos eran buenos hombres judíos. Todos los judíos esperaban que iba a venir ¿quién? El Mesías. Viene Jesús, ellos le oyen, le ven, le escuchan, ¿y de qué están convencidos? ¿Él es quién? El Mesías, ¿ya? El Mesías ha venido. Todavía unos días atrás estaban peleando quién se iba a sentar a su derecha y quién a su izquierda, porque él era el rey que iba a conquistar a los enemigos, en este caso los romanos. Iba a poner su reino sobre la tierra. Y ellos, los escogidos discípulos, iban a reinar con él. ¿Ah? Y ahí va y se muere. Mire, hermano, destruyó Cristo la teología de ellos. Porque en su teología iba a haber un reino sobre la tierra en ese momento. ¿Ah? Y ellos iban a reinar con él, y de ahí va y muere. Entonces ellos salen corriendo, porque mire, no había lugar en su teología para esto. Estaban confundidos, estaban asustados, y se van a esconder, y ahí en medio de ellos, en el cuarto cerrado, este Cristo maravilloso, lleno de gracia, se les aparece, ¿no es cierto? ¿Ah? Y empieza a aclarar, pero ellos vienen y adoran. Pero claro que tenían dudas, todavía no entendían lo que estaba pasando. Pero lo lindo de Jesús es que viene y contesta sus dudas. Mis hermanos, las dudas también reflejan desconfianza en la carne. Aquí Jesús les va a decir que tiene una misión para ellos, como se habrán sentido estos discípulos. Si horas antes habían salido huyendo. Ahí estaba Pedro. Y Pedro había dicho, no le conozco. Con razón tenían dudas. Estando en la condición de ellos, yo hubiera dudado también de mi propia habilidad. En el momento de la prueba habían fallado. Tal vez sus dudas eran, Señor, ¿cómo vamos a hacer esto? Nosotros, ¿no viste lo que acabamos de hacer hace unas horas? Dudas, mis hermanos. Hermanos, somos frágiles. La tarea es inmensa. Hay muchas cosas que no vamos a entender hasta que estemos ante Él. Esas mismas dudas pueden reflejar una búsqueda de querer saber qué es lo que Dios tiene para nosotros. Les encomiendo, mis hermanos, que es en este contexto de duda, de no entender, que ellos lograron entender. Ay de mí, cuando yo estoy, yo lo entiendo todo, ya me lo puedo todo, ya tengo experiencia, ya sé, ya estudié teología, yo me lo sé, cuidadito. ¿Ah? Es en la humildad del Señor. Tengo fe, pero ayuda a mi falta de fe. Yo sé, pero no sé nada. En la humildad de las dudas que Dios nos revela lo que Él quiere para nosotros. Hermanos, este contexto es tan rico, un contexto de obediencia, de adoración, de duda. Pero me encanta el versículo 18. Estos discípulos confundidos, ¿cuál es la respuesta de Jesús? ¿Les regaña por su duda? No. ¿Qué dice el texto? Jesús se acercó y les habló. Qué lindo, ¿verdad? ¿Tienes dudas?, dice. Y Jesús' respuesta es, ¡ay, y no les he hablado por 3 años, pues, estos qué tontos! Qué... No es así. Jesús, en su misericordia, ¿qué hace? En su deseo de comunión con ellos, dice, se acerca y les habla. ¡Hey, platiquemos! ¿Ah? ¡Qué lindo, ¿verdad? ¿Cómo es nuestro Dios? La cercanía, en el contexto de la cercanía, de la comunión. Hermanos, solo es en la presencia de Dios, en la conciencia de Dios, en la comunión con Dios, en la cercanía con Dios, en la palabra de Dios, que dice, se acercó y les habló, que vamos a entender el para qué de nuestra vida. Lo lindo de esa cercanía con Dios es precisamente solo nosotros que creemos en Dios, que realmente podemos tener una vida con propósito. Hace muchos años, uno de los primeros ateos famosos, Bertrand Russell, escribió un libro, ¿Por qué no soy cristiano? Pero él terminó diciendo después, cualquier propósito que no nace de Dios, no tiene lógica ni sentido. A menos que supongamos que hay un Dios, la pregunta acerca del propósito de la vida es irrelevante. Es un ateo convencido. Él está diciendo, entonces, si soy ateo, la vida no tiene propósito. Entonces, ¿para qué ni buscar? Porque si no hay un autor, no hay un propósito. Somos pura casualidad y no hay ningún sentido. Ahora, por el otro lado, entonces, nosotros que sí nos podemos acercar a aquel que nos ama, que nos llama, podemos encontrar significado profundo en esta vida. Hermanos, en este contexto de obediencia, de adoración, de duda, de cercanía, y les quiero dar una última para entender la voluntad de Dios, el contexto de la comunidad. Todo lo que Él se refiere aquí es en plural. Aquí son los discípulos en comunidad que están buscando, ¿no? Se acercaron juntos y juntos se acercaron a Jesús. Hermanos, creo que perdemos mucho en nuestras culturas y en esta cultura de Norteamérica individualista. Estamos tanto en cuál es la voluntad de Dios para mi vida, que quizás no nos preguntamos suficiente cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. La búsqueda de Dios en comunidad. Vamos a ver el domingo el ejemplo de Hechos 13, de los líderes de la iglesia juntos escuchando al Espíritu de Dios. Cuando varias veces en nuestra vida con gloria que hemos tenido decisiones importantes a tomar, vamos a Europa Oriental o no, cuando era el momento de regresar de Albania, pensamos que era por un año y tomar esas decisiones, nosotros entendemos que para de verdad escuchar al Espíritu de Dios, no basta a nosotros dos, necesitamos los líderes de nuestra iglesia, en este caso nuestra iglesia enviadora que está en Siguatepeque, Honduras. Y allá vamos a platicar y a buscar juntos al Señor con los líderes de la iglesia, porque entendemos que Dios habla en comunidad. Qué lindo ser iglesia, ¿no es cierto, mis hermanos? Yo siempre dudo de decisiones que yo tomo, especialmente decisiones grandes, si solo Douglas lo hace. No es que Dios no me puede hablar, pero Dios es un Dios de comunidad, Él mismo es Trinidad, Él es comunidad, Y hay algo especial de entender, de escuchar a Dios en comunidad. Entonces, hermanos, todo esto es solo el contexto. No es rica la palabra de Dios, mis hermanos. Hay tanto aquí. Es en este contexto de obediencia, de oración y duda, y cercanía y comunidad, que el Señor Jesús habla y se manifiesta y les aclara qué es lo que Él tiene para Él. Entonces empezamos con ese acto de obediencia, de adoración. En el versículo 18 tenemos la segunda parte, que es el comienzo de la visión, o podríamos decir, pasamos del contexto al comienzo, del contexto a la base o la fuente, y aquí tenemos una declaración. Empezamos con un acto, aquí tenemos una declaración. Jesús se acercó y les habló diciendo que toda potestad me es dada, ¿dónde? En el cielo y en la tierra. En esto se basa todo lo que viene por delante. En esto tenemos que pausar para entender qué es lo que está diciendo aquí. Y realmente para ese tiempo era hasta una declaración política, porque solo el César era potestad, solo era la autoridad. Y él está diciendo toda autoridad, una de las traducciones dicen, potestad, y la idea es autoridad. Toda autoridad a mí me es dada en el cielo y en la tierra. Es como quien dice, ustedes tienen dudas porque no entienden lo que está pasando. Yo no tengo dudas porque yo soy Señor. Mi Padre a mí me ha dado potestad en el cielo y en la tierra. Yo sé lo que estoy haciendo. Ustedes están confundidos. Ustedes no entienden el para qué de sus vidas. Ustedes no entienden por qué he muerto y resucitado, pero yo soy Señor y yo sí sé. Yo soy Señor. ¿Creemos eso, mis hermanos? ¿Creemos de verdad que Él es Señor de todo? ¿De toda la vida? En este año de celebrar los 500 años de la Reforma, yo creo que hay verdades que Lutero predicó que necesitamos revisitar. Uno de ellos es el sacerdocio de cada creyente, y mañana vamos a ver un poco más de eso. Por ahorita solo basta decir, de verdad, si Él de verdad es Señor de todo, es el Señor de toda la vida. Debe ser Señor sobre mi carrera, sobre mis sueños, sobre mis habilidades, sobre mi futuro, sobre mi familia. Es el Señor de todas las profesiones, de todos los oficios. Es el Señor de la política, del arte, del deporte. Es el Señor de todo, ¿o no? Nosotros hemos heredado en América Latina, y no solo en América Latina, pero como la mayoría somos de ahí, algo que se llama el dualismo, una división entre lo sagrado y lo secular, que no realmente concuerda ni con la palabra de Dios ni con el señorío de Cristo, porque Él es el Señor de todo. Un ejemplo, es común pensar, por ejemplo, cuántos piensan que... A mí me gusta el deporte, por ejemplo. ¿Cuántos piensan que el fútbol es algo espiritual? ¿Cuántos piensan que no es algo espiritual? ¿Cuántos no piensan? ¡Ah! Entonces, yo pregunto esto, hermano. Si yo estoy en equipo de fútbol, soy creyente, ¿habita el Espíritu de Dios en mí? Ahora, en el momento que pongo un pie en la cancha, ¿sigue el Espíritu de Dios en mí o se queda en la banca? En otras palabras, yo soy un ser espiritual, ¿no es cierto? Por lo tanto, todo lo que hago es espiritual. Ahora, a veces puedo ser muy carnal en la cancha, ¿ya? Pero ahí el Espíritu de Dios me quiere controlar. Debe abundar en mí el autocontrol, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, ¿ah? La benignidad. Pero de alguna razón, como pensamos que eso es secular, se nos olvida que ahí también el Espíritu es el Espíritu. ¿Entienden, mis hermanos? Él dice, es Señor de todo. Él está diciendo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Yo soy el Señor de todo. Si yo soy un ser espiritual, si el Espíritu habita en mí, todo lo que yo hago es espiritual, porque soy un ser espiritual. Me acuerdo leer hace años y me trastornó la mente cuando estaba en la secundaria leer un hermano que dijo, una de las cosas más espirituales que hago es trabajar en mi hortaliza. Y yo dije, este está chiflado, ¿cómo que? Él dice, no, dice, Adán y Eva hacían eso antes del pecado. Trabajaban en el huerto. Y ahí dice, yo participo con Dios en el acto de la creación. Yo pongo la semilla, lo tapo, le pongo, le... Pero solo Dios puede dar el crecimiento. Y habla del acto de adoración que es, y me hizo pensar ese entonces, mis hermanos, no podemos entender la misión de Dios a su cabalidad si no entendemos que Él es el Señor de todo. En nuestro dualismo que tenemos, pensamos que algunas profesiones son espirituales, otras son seculares. Pero eso no lo encontramos en la palabra de Dios. Pensamos que unos lugares son más espirituales que otros. La Biblia dice que mi cuerpo es el templo, La Biblia dice que juntos los creyentes somos el templo y nosotros damos ese privilegio a unos ladrillos. ¿Será, hermanos, que este lugar es más sagrado, oiga bien, que nuestras casas, que el mercado? ¿Quién es el templo realmente? O sea, yo entiendo el vocabulario que usamos, pero somos nosotros, ¿no es cierto? Esto es lo que deberíamos dar ese respeto. Y a nosotros juntos, que dice, entre los el pueblo de Dios habita el Espíritu de Dios. Hermanos, es un tema que hay que platicar. Porque esa división a veces no nos permite cumplir a la cabalidad. Podríamos hablar de ministerios. Ciertas actividades son ministerio al Señor y lo demás, no sé para quién lo hacemos. El punto, mis hermanos, es que es el Señor de todo. Y tenemos que entender eso, que es el Señor de todas las profesiones, de toda la vida, de toda actividad. Porque Él es el Señor de todo. Y eso es como Él quiere que vivamos. Eso, hermanos, es la base. Eso es la base de la misión. Entonces hemos visto, hermanos, en este el contexto en que Dios habla, hemos visto la base o el comienzo, comienza con el Señorío de Cristo. Sobre esa base, sin entender eso, no podemos entender el mandato que tenemos por delante. ¿Están conmigo? Entonces hemos visto un acto, era un acto de obediencia y adoración. De ahí vemos el punto 2, se cierra el telón, se vuelve a abrir y tenemos una declaración donde Jesús dice ¿qué? Yo soy Señor, toda autoridad me he dado en el cielo y en la tierra. Ahora viene, se cierra el telón, se abre otra vez y tenemos un mandato. ¿Eh? Este mandato es el corazón de la misión. Y realmente en el original, en una sola palabra se puede resumir. En el versículo 19 dice, por tanto, o siendo que yo soy Señor, yo soy el Señor en el cielo y en la tierra, por tanto. ¿Cuál es el verbo principal, el mandamiento principal, hermanos? Bueno, ese es el primero. El principal es hacer discípulos. En el original, una sola palabra, discipulen. En otras palabras, mire, dice, ustedes están confundidos de por qué están aquí, por qué yo me voy y ustedes se quedan. Es sencillo, una palabra, hagan discípulos, discipulen. Eso está diciendo él aquí. Ahora, hay otras palabras descriptivas que vamos a ver, pero él está resumiendo. Yo soy Señor, yo me voy y ustedes se quedan. ¿Para qué se quedan? Para ser discípulos. Es cierto que estamos para adorar, pero eso lo vamos a hacer mucho mejor allá en el cielo, ¿no es cierto? Entonces la pregunta es, si solo estamos para adorar, ¿por qué no nos lleva directo? No, aceptamos a Cristo, vámonos. ¿Ah? Pero nos ha dejado aquí, ¿para qué? Aquí está. Yo soy Señor, sé lo que estoy haciendo. Dice, yo me voy y ustedes se quedan, ¿qué van a ser? Discípulos. ¿Para qué estamos aquí? Para ser discípulos. ¿Quiénes son sus discípulos? No nos ha dejado aquí para tener una carrera y tener un trabajo y poder comprar una casa y que nuestros hijos crezcan y tengan un poco mejor educación y tengan una mejor casa y una mejor profesión y un poquito más de... No nos ha dejado para eso. Tal vez eso va a pasar. Pero nos ha dejado aquí para hacer ¿qué? Discípulos. Ahora, hablemos un segundito de esto, de qué es esto de hacer discípulos. La palabra se usa como 269 veces en el Nuevo Testamento. Quiere decir un aprendiz. Quiere decir alguien enseñable. Quiere decir alguien disciplinado. No es un simple convertido. Es uno con el propósito y la decisión de ser como Cristo. Una forma de entenderlo es así. Nosotros trabajamos en Albania. En Albania están los que estudian esto, dicen, la gente está muchos en menos 10, que decir, no creen que existe Dios, no creen en la Biblia, están súper lejos. Para llegar a cero, o sea, de menos 10 a cero, a aceptar al Señor, no es en una conversación, mis hermanos. ¿Okay? Muchos de nosotros con quien hablamos, por ejemplo, en América Latina, ya por lo menos creen en Dios, respetan la palabra, han oído de Jesucristo, ¿no es cierto? Entonces, el evangelismo siempre es un proceso, no es un evento, ¿ya? Entonces aquí está este proceso, llevar a alguien de donde estén, ¿hasta qué punto? Aceptar a Cristo. ¿Pero hemos terminado ahí? No, porque la meta es ser un discípulo comprometido. ¿Cuál es la meta? Dice Pablo, llegar a ser como quién. ¿Como quién queremos llegar a ser? Como Cristo, ¿verdad? Hasta allá, hasta que lleguemos a la meta, dice Pablo. Entonces, mis hermanos, una forma de ver esto, donde sea que esté una persona, mi vida debe ayudarles de llegar de donde están un poco más cerca de eso. Claro, en un momento viene un momento de decisión, ¿no es cierto? Pero ahí no ha terminado hasta que lleguemos a ser como Cristo. Y ahí viene toda la vida de la iglesia, los dones, todo lo demás. Pero la meta es ¿qué? Entonces, la idea es que mi vida, al encontrarme con otros, debe ayudarles a escalonar. De donde sea que estén, vengan, vayamos un poco más juntos hacia donde Cristo. Eso es hacer discípulos. Se hace en el hogar, se hace en el trabajo. ¿Dónde es que está la persona? ¿Ya? Hacer discípulos. Usted está en su trabajo, mi hermano, mi hermana. Y piensa que está ahí para poder pagar la renta, para poder comer. Pero desde la perspectiva de Dios, ¿para qué está ahí? Para ser discípulos. De paso ellos le pagan para eso, ¿qué les parece? No, es que así es. Dios le tiene ahí para ser discípulos, de ver dónde está la gente y decir, véanme a mí, miren, vayamos juntos hacia Cristo. Discipular, llevar a la gente, si no están, a ser como Cristo, si son hermanos en Cristo, crezcamos más hasta ser como Él. Mi vida debe de ayudar a los que estén a mi alrededor a ir en esa dirección. Eso es una forma sencilla de decir, eso es hacer discípulos. ¿Quiénes son mis discípulos? ¿Quiénes son las personas que se van acercando hacia, más hacia Él? Hermanos, hay tres formas entonces que dice que hay que hacer discípulos. El primero es yendo. La mayoría de traducciones dicen ir. Una mejor traducción sería yendo. Y da dos ideas, puede decir yendo sobre el camino. Entonces salgo de mi casa y voy al trabajo. Yendo sobre el camino, ¿qué hago? Discípulos. ¿Eh? Voy después a la tienda y si viene la oportunidad, ¿qué hago? Discípulos. Y voy donde mi vecino, ¿entienden mis hermanos? Yendo por el camino donde me lleva la vida, ¿qué debería estar haciendo? Discípulos. Pero también está la idea aquí porque dice, ir o yendo a ser discípulos a todas las etnias, a todas las naciones. Entonces está ese aspecto de ir donde no hay discípulos. Como dice en Apocalipsis 5 y 7, que de todas las naciones, solo unas pocas banderas vimos hoy de todas las que van a haber allá. Pero hermanos, ustedes están en un lugar privilegiado. Están en una de las ciudades más multiétnicas del mundo. Hay otros, pero yo vi ahí una lista y cuando llegué a 200 naciones dejé de contar. De naciones, de personas de esas nacionalidades que pueden ser más de una etnia, que están en esta ciudad de Vancouver. Aquí han venido las naciones. O sea, el ir a las naciones en muchos casos puede ser ir donde el vecino, o ir a la otra calle, o al compañero de otra nación que está en mi trabajo. Hay naciones aquí en esta ciudad donde no pueden ir. No podemos ir a llevarles el evangelio por razones políticas, etcétera, que existen, pero aquí están. Entonces esto de ir a las naciones en nuestro día. Bueno, recuerden, a los pocos tiempos no era tan diferente. A los pocos días después de esto, en Pentecostés, ¿qué pasa? Vienen de todas las naciones a Jerusalén y escuchan. Hermanos, a todas las etnias. Entonces, yendo, segundo dice, bautizando, o sea, siendo parte de la iglesia local, en su plenitud, en la comunidad, porque ahí hacemos discípulos. Y luego dice versículo 20, ¿cuál es el tercero? No solo yendo y bautizando, sino ¿qué? Enseñando, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que enseñar? ¿Qué dice el texto? ¿Enseñar qué? A que guarden, enseñando la obediencia. Yo no puedo enseñar todas las cosas que hay en la Biblia a mis discípulos. Puedo enseñar muchas, pero es que hay mucho en la Biblia, mis hermanos. Pero ¿sabe la clave? Hay que enseñar a obedecer. Y así, en la medida que vamos descubriendo nuevas cosas, ya tenemos un corazón, ¿qué? Obediente. ¿Ah? Eso es lo que está diciendo el texto, enseñando a obedecer todas las cosas. Hermanos, este texto empieza con el contexto de la misión. Nos habla de la base, el comienzo de la misión, que es el señorío de Cristo. Nos habla del corazón de la misión, que es hacer discípulos. Y termina con la competencia para cumplir la misión. Acuérdense que estos eran discípulos que acaban de fallar a Dios. Acaban de negarle cuando tenían la oportunidad de decir, sí, yo estoy con Él. Gracias a Dios que esta gran comisión no termina solamente con un mandato, sino con qué termina, mis hermanos. Una promesa. Dice el versículo 20, la segunda parte, yo, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué lindo, mis hermanos. Dios con nosotros. Mateo capítulo 1 empieza con Emmanuel, el Dios con nosotros que nace. Y termina con que la promesa, yo estoy con vosotros. En Juan él dice, yo me voy, pero dejo el Espíritu. Hermanos, ¿sabe lo tremendo de esto? Dios me dice aquí, me dice, yo te he dejado para ser discípulos. ¿Y sabe qué he descubierto yo, mis hermanos? No puedo hacer ni un discípulo. No puedo convertir a nadie. No puedo obligar a nadie a obedecer a Dios. ¡No puedo! ¿Cómo es este Dios que dice, su razón de existir es hacer algo que no puedes hacer? Es frustrante, ¿no? Me manda a hacer algo, me dice, te dejo en la tierra para esto, y no puedo. Es precisamente porque Él puede. Y por eso dice, yo estoy con vosotros. Él es el que transforma vidas. Él es el que hace discípulos. Lo que Él quiere de nosotros es, heme aquí. Porque dice, yo estaré con vosotros, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y el Espíritu que está en nosotros, el Espíritu de poder que Dios quiere usar, que nos habla, que nos dirige, que obra a través de nosotros. Hermanos, ¿cómo sería si cada uno de nosotros entendiéramos que en cada momento Él está con nosotros, en cada momento nos deja para ser discípulos? Que el ministerio no es solo una actividad de la iglesia los fines de semana, es mi vida, día y noche. Es lo que soy y lo que hago, porque Él es el Señor de todo. Voy a invitarles a que inclinen sus rostros. Y solo unas preguntas de reflexión para terminar. Ser y hacer discípulos incondicionales es todo el quehacer del creyente y define nuestro éxito. Si el éxito se define en ser un discípulo incondicional y en ser usado por Dios para ser discípulos incondicionales, ¿somos exitosos? ¿Quiénes son mis discípulos? ¿Cómo querrá Dios usar su trabajo, sus quehaceres, sus relaciones para cumplir la misión de hacer discípulos? ¿Con qué propósito Dios ha levantado una iglesia hispana en una de las ciudades más diversas del mundo? Padre, gracias por el privilegio de reflexionar sobre tu palabra. Ay, Padre, es tan rica tu palabra y hay más cosas aquí que ni hemos podido tocar porque las profundidades y la riqueza, Padre, ayúdanos a entender lo que tú quieres para nosotros. Te pido por mis hermanos y hermanas que están aquí en esta noche con dudas. Padre, use esas dudas para que te busquen a ti, que se acerquen a ti, que te has acercado a nosotros, a tu presencia, a tu palabra, para ahí buscar las respuestas a sus dudas. Enséñanos, Padre, a escucharte en comunidad. Y Padre, que uses tu iglesia para que hagan muchos discípulos incondicionales, desde aquí hasta el último de la tierra. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.